Pues quiero seguir estos estudios, estas reflexiones de Apocalipsis, y en este caso quiero seguir comentando el libro de Apocalipsis. Ya os he comentado en el estudio anterior que no quiero hacer un estudio exhaustivo, versículo por versículo, sino más bien un estudio de tipo devocional en el que vayamos tomando ideas del libro de Apocalipsis. Dentro de mi humilde entendimiento, pues ideas lo más actuales posibles que podamos aplicar a la vida de la Iglesia, al cristianismo de hoy en día, y que esto sea pues también un poco un revulsivo profético para la condición de la Iglesia actualmente. Intentar ser todo lo claro posible, y voy a intentar también poner el dedo en la llaga con la ayuda del Señor y con la misericordia del Señor y la dirección del Espíritu Santo, ciñéndome al texto bíblico, pero también denunciando aquello que haya que denunciar, y también fiel al mensaje de Apocalipsis, de forma que lo que el mismo Señor Jesús dice en su palabra y en el libro de Apocalipsis, esa llamada al arrepentimiento, pues sea algo cercano a cada uno de nosotros. El mensaje a las iglesias que vemos en el capítulo 7 de Apocalipsis, en el capítulo 2 de Apocalipsis, es un mensaje a varias iglesias. Continúa en el capítulo 3, terminando con la iglesia en la Odisea. Algunos estudiosos dirían que estas son lo que en el capítulo 1 se llama las cosas que son. Las cosas que son, capítulo 1, 17, 19, dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. En cualquier caso, el mensaje del Señor Jesús a las iglesias es un mensaje, tomándolo literalmente, es un mensaje a siete iglesias que hay en Asia. Actualmente sería lo que forma parte de la península de Turquía. Estas iglesias se encontraban en lo que es Turquía. Eran siete iglesias cristianas, con sus cuerpos de ancianos, con sus miembros, con su vida de iglesia. Y eran siete iglesias que el Señor Jesús, pues, tenía mucho que decir acerca de la vida de estas iglesias. Algunos dicen: bueno, pues si esto es una aplicación literal para esas siete iglesias, entonces el mensaje a las siete iglesias de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis no tiene nada que decirnos a nosotros hoy en día. Pero eso es erróneo. Sí tiene mucho que decirnos hoy en día, puesto que las situaciones que se daban en estas iglesias son situaciones que se aplican a las distintas iglesias hoy en día. Hay algunos que han querido ver en las siete iglesias siete etapas históricas de la vida de la iglesia. Y bueno, con mayor o con menor éxito, yo creo que se ha conseguido trazar una especie de bosquejo de la historia de la iglesia con estas siete iglesias. Son maestros muy respetados y yo no quiero enmendarle la plana, ni me siento capacitado ni llamado. Pero yo lo que creo que hay que hacer sobre todo es sacar aquello que nosotros podamos aplicar a nuestra vida de iglesia, a nuestras vidas personales, e intentar corregirlo. En el capítulo 2 comienza hablando del mensaje a la iglesia de Éfeso. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En cada mensaje a cada iglesia hay una estructura que es una estructura cuádruple. Es un esquema que se repite en cada mensaje que da el Señor Jesucristo a cada iglesia. Primero se describe al Señor Jesús, en este caso se describe al Señor Jesús como el que tiene las siete estrellas en su diestra y que anda en medio de los siete candeleros de oro. Esto se refiere a que el Señor Jesús tiene el poder sobre las iglesias y se mueve en medio de las iglesias, conociendo y gobernando y vigilando sus asuntos. Se dice algo a favor de la iglesia, se dice algo en contra de la iglesia, señalando los defectos y las carencias de la iglesia, y luego al final se da la solución, el Señor Jesús da una aplicación. Esto es muy interesante, que el Señor Jesús siempre, después de decir aquellas cosas que tiene a favor y en contra de cada iglesia, pues que también dé una solución y pasos que la iglesia tiene que dar para cambiar su actual condición. Todo el estudio de la Biblia debe ser así, debe ser algo práctico. Y si no finalizamos nuestro estudio de la Biblia con pasos que tenemos que dar para acercarnos más a lo que el Señor quiere de nosotros, ese estudio de la Biblia no vale nada. Es un estudio hipócrita y es un estudio estéril. En el caso de la iglesia de Éfeso, se trata de una iglesia fría, es una iglesia formal. Le dice cosas buenas, como que, por ejemplo, que es una iglesia que ha contendido contra aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentirosos. Es una iglesia que tiene celo por la doctrina. Y aquí quiero decir algo más. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. También se les llama los malos. Hoy en día el movimiento apostólico está creciendo dentro de las distintas iglesias evangélicas, en particular dentro de las iglesias pentecostales. Algunos hombres se están haciendo llamar apóstoles, reclamando para sí una autoridad que el Señor Jesús no les ha dado. Según el patrón bíblico, un apóstol debe ser una persona que tiene que haber visto al Señor Jesús resucitado, como el apóstol Pablo lo vio como resucitado. Es una persona que tiene que hacer las señales de apóstol, como clama también el mismo apóstol Pablo. Dice que las señales de apóstol han sido hechas, señales milagrosas. Y también un apóstol debe de ser una persona que es el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20 dice que la iglesia está establecida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento de un edificio solo se echa una vez, no se echa dos veces. Por lo tanto, si Dios ya ha dado apóstoles en el sentido literal y en el sentido del oficio apostólico, que ya ha sido establecido como fundamento de la iglesia, no va a haber más apóstoles. Esto es lo que enseña la palabra de Dios en Efesios 2:20. Establecidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quiénes son los apóstoles que se están levantando en las iglesias evangélicas? Apóstol tal, apóstol cual. Hay algunos que comenzaron haciéndose llamar apóstoles y han terminado llamándose a sí mismos Jesucristo. Este es el caso del súper conocido apóstol José Luis de Jesús Miranda, el fundador del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Este hombre comenzó como pastor, pasó a ser apóstol y ahora se hace llamar Jesucristo y se hace llamar Dios mismo. Cuando una persona se exalta desmedidamente a sí misma, buscando una autoridad que Dios no le ha dado, Dios termina derribando a esa persona y esa persona termina desvariando y cayendo de su orgullo. Dice la Escritura en Proverbios que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. La iglesia de Éfeso era una iglesia que había resistido a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los había hallado mentirosos. Era una iglesia que había sufrido, había tenido paciencia, había trabajado muy duro y no había desmayado. Mucho trabajo, pero como dice el versículo 4, trabajo sin amor. Si hoy entráramos en una iglesia de Éfeso, como dice Samuel Pérez Millos en sus mensajes, veríamos que es una iglesia formal, con cultos correctos, con mucho trabajo, con muchos ministerios, pero sin amor. Cuando las iglesias se sistematizan mucho, organizándose muy, muy, muy bien, pues las iglesias funcionan sin, digamos, entre comillas, sin necesidad de que el Espíritu Santo esté moviendo la actividad de la iglesia. La iglesia es movida no por el Espíritu Santo, sino por la reglamentación. Con esto no estoy en contra, ni la Biblia está en contra, de la organización y de que las cosas se hagan decentemente y con orden, como dice Corintios. Lo que la Escritura está en contra y lo que el Señor Jesús está en contra es de un cuerpo que no tiene vida y que aparentemente está vivo. También esta iglesia tenía otra cosa a favor, ¿no? Y era que aborrecía las obras de los nicolaítas. A lo mejor en este estudio voy a dedicar un poco más de tiempo a explicar ciertas cosas, pero se ha escrito mucho y se ha debatido mucho acerca de cuáles son esas obras de los nicolaítas. La palabra nicolaíta es una palabra griega que está formada por dos sustantivos, que es nico y laos. Nico es gobierno y laos significa pueblo, el gobierno del pueblo. Seguramente los nicolaítas o la doctrina de los nicolaítas era una doctrina en la que aquellos hombres que gobernaban la iglesia se establecían como las máximas autoridades de la iglesia o como aquellos que estaban por encima no solo del pueblo, sino que ocupando el lugar de Dios y gobernando la iglesia. La iglesia de Jesucristo no es gobernada por ancianos o pastores. La iglesia de Jesucristo es gobernada por Dios mismo, por la palabra de Dios y mediante la administración de los pastores o ancianos. Los pastores ancianos no ejercen autoridad propia. Ejercen la autoridad que el Señor Jesús les ha dado para ejercerla según sus instrucciones y las instrucciones de la palabra de Dios. Hoy en día hay mucha doctrina de los nicolaítas y sé que hay muchos de Latinoamérica que leéis mi página de internet en www.estudios-biblicos.org. También seguís el blog, seguís las predicaciones y sé que hay muchos, bueno, y me escribo con muchos pastores de Latinoamérica que están siguiendo los estudios que presento en mi página web. En Latinoamérica hay un problema grave de nicolaísmo. En España también, pero en menor medida, entre otras cosas, porque en España hay muy pocas iglesias evangélicas. Muy, muy pocas iglesias evangélicas respecto a Latinoamérica, que en ese sentido está muchísimo más desarrollada a nivel espiritual. Pero el problema que hay en Latinoamérica, en estas iglesias grandes, sobre todo en iglesias de corte carismático, pentecostal, es que el pastor es una autoridad, es casi alguien por encima de todo. En algunos casos me comentan hermanos de Latinoamérica que forman parte de mi iglesia que el pastor a veces no tiene ni contacto con los miembros de la iglesia, un contacto muy reducido, ya que también por otra parte son iglesias muy grandes y el pastor no está pastoreando. El pastor no solo no pastorea, sino que además se enseñorea sobre el pueblo de Dios. Recibe la admiración, recibe la honra, recibe la gloria, da órdenes, pero no es un pastor. No cuida, ni alienta, ni corrige, ni discipula, ni está enseñando. En muchas iglesias de Latinoamérica y de Estados Unidos, de Norteamérica, el pastor y desde el púlpito se enseña a dar culto al pastor, a honrarlo, a respetarlo, a amar al pastor. He oído mensajes en los que se enseña a amar al pastor. Pero esto no debe ser así. Los pastores tienen que ser amados y respetados, pero no porque se diga, sino por causa de su ejemplo y su trabajo. Por lo tanto, la doctrina de los nicolaitas está bien presente hoy en día en muchas iglesias. Y con esto no decimos que no nos oponemos a que haya pastores ancianos, sino que estos no se vuelvan el centro de la iglesia. El centro es el Señor Jesucristo y la palabra de Dios, que contiene los pensamientos y las instrucciones del Señor Jesús para que la vida de iglesia sea llevada a cabo. La solución que el Señor Jesús da a la iglesia de Éfeso es: recuerda de dónde has caído, versículo 5, y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Arrepentimiento. Y esto es algo que se repite en todos los mensajes que el Señor Jesús está dando a cada iglesia. Arrepentimiento. Y para que haya un arrepentimiento genuino, se tienen que dar varias cosas. En primer lugar, conocimiento de la voluntad de Dios. Y también, en segundo lugar, reconocimiento de la situación en la que estamos. Aquellos pastores que estéis, o líderes que estéis escuchando este mensaje, debemos de examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos firmes en la fe. Porque si no estamos examinándonos a nosotros mismos, si no estamos examinando si estamos en los caminos de Dios, si nos estamos alejando o nos estamos apartando de la voluntad de Dios, pues podremos caer en derroteros terribles de pecado, de frialdad, de tibicia, de tibieza, sin que nos demos cuenta. Y el Señor Jesús nos está llamando a hacer continuamente un autoexamen. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El amor es algo que debía de estar presente en la iglesia de Éfeso. Y cuando dice el amor, no se refiere al amor por el amor, sino el amor al Señor Jesús. Recuerda de dónde has caído. Para que nuestro amor por el Señor Jesús aumente, nosotros lo primero que debemos de recordar es la historia de nuestra salvación. ¿De dónde nos sacó el Señor Jesús? Cada hermano tiene una historia propia, cada hermano y cada hermana. Hubo algunos que eran drogadictos. Hubo otros que fueron salvados siendo aún muy niños, como mi esposa, que fue salvada siendo muy, muy, muy pequeña, con 7 u 8 años. Pero antes ya empezaba a ser consciente del Evangelio. Da igual la historia que tengamos, cada uno de nosotros debemos recordarla. En mi caso, pues ya habéis leído algunos mi testimonio en la página de internet. Pues yo crecí en una familia muy religiosa y me enseñaron a amar a Dios y a servir a Dios, pero no de acuerdo al conocimiento exacto y completo del Evangelio, puesto que era una familia católico-romana, aunque recibí muy buenas cosas. Sin embargo, no recibí el Evangelio que salva y que realmente nos hace libres. El Señor me atrajo hacia sí y me llevó a personas que me cuidaron, que me enseñaron el verdadero Evangelio, y por fin pude experimentar la verdadera libertad de la religión y de las ataduras del legalismo. Por primera vez me di cuenta y me supe que había sido perdonado, no en base a mis méritos o en base a los sacramentos, sino en base a la gracia de Dios. Recuerda de dónde has caído. Cuando recordamos nuestra historia de nuestra salvación, siempre somos movidos a apreciar mucho lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros y a amarle. Si nos damos cuenta de verdad de dónde hemos caído, se nos quitará el orgullo de considerarnos mejores que otros, porque al final todos hemos sido sacados de la misma masa de barro y hemos sido tomados del mismo camino que se dirigía al infierno. No somos mejores unos que otros. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, hubiéramos terminado en la condenación eterna. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, nos dirigiríamos al infierno y al fuego eterno sin ningún género de duda. Así que, ¿cuántas gracias tenemos que darle a Dios por rescatarnos del infierno, y no solo por eso, sino también por conducirnos a Dios, a una relación con Dios, por establecernos como hijos de Dios y herederos según la promesa. Arrepéntete y recuerda de dónde has caído. Ese es el mensaje que el Señor Jesús da a la iglesia de Éfeso. Vamos a continuar con el mensaje a la iglesia en Esmirna, en el capítulo 2, versículos 8 al 11, que dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La iglesia en Esmirna era una iglesia perseguida. Cuando el Señor Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia o Laodicea, se puede entender como un mensaje al ángel guardián de la iglesia, o simplemente se puede referir a la persona que estaba haciendo de mensajero para la iglesia. La palabra ángel significa mensajero. Y aquel que llevaba la carta a la iglesia de Esmirna podía ser perfectamente el mensajero a esa iglesia. Pero bueno, tampoco es que tenga demasiada importancia saber si era un ángel guardián de esa iglesia o si era un hermano que tenía la responsabilidad de llevar una carta a esa iglesia. Esta iglesia, el Señor Jesús se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, aquel que venció a la muerte, aquel que fue juzgado por el mundo, condenado como un malhechor, perseguido por ser testigo fiel de Jesucristo, pero que también resucitó. Esta iglesia tiene muchas cosas a favor. Es una iglesia que es rica en tribulaciones, que es rica espiritualmente, aunque es pobre en lo material. Esta iglesia no estaba formada por miembros con grandes posesiones. También era una iglesia que, según el versículo 9, tenía la oposición de los judíos, aunque no eran judíos. La Biblia le llama sinagoga de Satanás. Y es que los judíos, desde que rechazaron al Mesías como nación, Dios se aparta de ellos esperando tiempos futuros de misericordia y tiempos en los que Israel va a ser avivado. Ahora mismo no nos encontramos en estos tiempos, aunque se está comenzando a avivar la nación de Israel, pero más bien a nivel individual, no como nación, no como nación. Desde entonces, los judíos habían sido causa de oposición a los cristianos y se habían opuesto al Evangelio, como el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo resucitado. Perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Jesucristo. El Señor Jesús les advierte que viene tribulación sobre la iglesia de Esmirna. Les advierte que el diablo va a echar en la cárcel a algunos de ellos. El diablo directamente, no. El diablo, que es el príncipe de este mundo, aquel que controla a los gobernantes malvados de este mundo, pues por medio de sus secuaces iba a perseguir y a encarcelar a algunos cristianos de la iglesia en Esmirna. Pero el Señor Jesús les dice que no teman, que lo que van a estar en la cárcel va a ser 10 días, 10 días de tribulación. La tribulación siempre es un tiempo limitado. Y si hay hermanos que están sufriendo tribulación, deben saber de parte del Señor Jesús que esa tribulación es limitada. La Biblia le llama 10 días, un periodo de tiempo que comienza y acaba con su liberación. Si estás enfermo, si estás con problemas familiares, si eres una mujer cuyo marido no es creyente y está sufriendo por causa de su fe, debes de tener en cuenta que la tribulación siempre es limitada. El Señor Jesús va a dar siempre paso a un tiempo de liberación. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una corona, hay un premio o una recompensa que Dios da en el tribunal de Cristo a aquellos que han sido fieles hasta la muerte. Y esto es lo que nos pide el Señor Jesús, que seamos fieles hasta la muerte como el mismo Señor Jesús fue fiel hasta la muerte. Porque detrás de la muerte nos espera, si hemos sido fieles, una corona de vida. Y cuando la Biblia dice vida, no se refiere solo a vida física, se refiere al disfrute de la vida, a un disfrute de una vida con el Señor Jesús. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La Biblia explica que hay una segunda muerte. Está la primera muerte, que es una muerte física, y la segunda muerte, que es una muerte espiritual y un alejamiento definitivo de Dios. Los creyentes verdaderos solo sufrimos la primera muerte. La segunda muerte la sufren aquellos que en el juicio del gran trono blanco, que ya lo veremos si terminamos con la ayuda de Dios esta serie de estudios de Apocalipsis, son apartados definitivamente de la presencia de Dios y de la gloria de su poder y llevados al lago de fuego para sufrir un castigo justo por sus pecados. El creyente no sufre daño de la segunda muerte. El creyente recibe la vida y disfruta con el Señor Jesús toda la eternidad. Bueno, pues de momento hemos podido comentar solo las iglesias de Éfeso y Esmirna. El que te habla es Julio Martínez, de la iglesia Alfa y Omega. Hoy es día 2 de julio del 2006. Y este estudio lo puedes encontrar en la página www.estudios-biblicos.org. Para cualquier consulta, para cualquier comentario, también puedes escribirme un correo electrónico a la dirección de correo juliommd@yahoo.es. juliommd@yahoo.es. Pues que el Señor nos bendiga a todos, nos guarde y nos mantenga fieles siempre a su palabra y a su voluntad para que alcancemos la corona de vida de aquellos que son fieles hasta la muerte. Que así sea.